siguiente día, por lo menos, feriado en nuestro país. Vamos a entrar ya en materia, vamos a platicar sobre qué está pasando en el mercado de telecomunicaciones móviles. Ya desde la semana pasada abordábamos el tema. Hay pues una fuerte concentración ya en el segmento de la telefonía celular. De nada sirvió pues la reforma estructural en materia de telecomunicaciones del presidente Enrique Peña Nieto, pero todavía peor, de nada sirvió pues ese esquema de aplicación al preponderante, esas medidas asimétricas que se instrumentaron en los últimos años para acotar el poder dominante de Telcel. Telcel vuelve pues a reposicionarse como pues un auténtico monopolio. Vamos a platicar con Ernesto Piedras, el director general de The Competitive Intelligence Unit y miembro del Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones, IDET. ¿Cómo estás, Ernesto? Muy buenas tardes.
Estimado Darío, estimado Rogelio, un saludo a ustedes y a la audiencia. ¿Qué complejo es este sector de telecomunicaciones? Ustedes hace unos días daban la noticia de los avisos de AT&T en primer lugar, luego Telcel diciendo nos vamos a la quinta generación celular, suenan como buenas noticias, pero de repente desde el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones encontramos números preocupantes en cuanto a no solo, y tú lo dijiste muy bien, no solo concentración, sino reconcentración de este mercado. Repasemos, es un mercado que originalmente viene de ser monopolio en México y en el mundo, pero luego con medidas regulatorias, con medidas económicas y legales, se habilita competencia. Nada más que en México llevamos ya 3 décadas de apertura a la competencia y el agente económico preponderante sigue pesando demasiado. Te pongo un número que publicamos desde el IDET, 71.2% de los ingresos del sector móvil los tiene Telcel. Es una concentración desmedida. Tú evocabas ahora la reforma de telecomunicaciones. En sus primeros años, sus 3 primeros años, tuvo efectos muy positivos. Se disparó otra vez la adopción de líneas, bajaron los precios a niveles muy competitivos, en buena medida por el efecto de la entrada de un nuevo jugador disruptivo en su momento, que fue AT&T. Pero luego se han estancado estas medidas, las han desarticulado, han metido juicios desde el agente económico preponderante, América Móvil, Telmex, Telcel, y al desarticular esas medidas asimétricas que nivelaban el terreno competitivo, pues hemos incurrido no solo en este estancamiento, sino en este nuevo fenómeno de reconcentración de los ingresos, y eso no lo quiere el sector de telecomunicaciones, no lo debe querer el Instituto Federal de Telecomunicaciones, y definitivamente no es una buena noticia para nosotros los consumidores.
Por supuesto, Ernesto. ¿Y qué tendría que hacer, digamos, que el regulador para, pues, ampliar la competencia en este sector, pues, que requiere también inversiones multimillonarias?
Exacto. Mira, creo que a partir de esa reforma de telecomunicaciones, que acaba de cumplir 8 años de haberse promulgado, había muy buenas medidas. Las tarifas asimétricas funcionaban muy bien. La compartición de infraestructura, que se compartan entre todos los jugadores la infraestructura, es escasa todavía en el país y que se aproveche para todos, tienen el mandato de una revisión cada 2 años, una revisión bienal de las medidas regulatorias. De hecho, este año toca nuevamente una revisión y pues se debe también revisar cuáles son las medidas. Quiero aclarar aquí una cosa. No se trata de lastimar a ningún jugador ni de desaparecer a ninguno, se trata de gestar competencia efectiva. Y esto se ha hecho en mercados europeos, en el resto de América del Norte, en donde hoy tienen mejores grados de competencia y, como tú bien mencionas, Rogelio, buenos montos de inversión y una operación sana. Una medida que también se ha recomendado desde el Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones es revisar si convendría la separación estructural. Porque a veces un jugador tan grande, que es dueño de infraestructura, que es dueño de espectro, que tiene una base de clientes tan grande, se tiene beneficios a sí mismo en su operación. ¿Y qué se ha venido estudiando, por ejemplo, en el mercado del Reino Unido, en Inglaterra? Pues separar estructuralmente, por ejemplo, a British Telecom. Que la división de datos opere diferente de la de voz, de larga distancia, de la de fibra óptica, para que no tenga esa especie de subsidios cruzados al interior de su operación. Pero también el otro, la otra observación al Instituto Federal de Telecomunicaciones es que sea más expedito en sus revisiones, en sus definiciones de regulación asimétrica y con ello en lo que es su mandato esencial, que es regular para la competencia.
Pero esa desagregación de negocios o de diferentes actividades, como lo vimos sobre todo en lo que dio surgimiento a la AT&T de los ochentas, o la creación de las famosas Baby Bells, y que ahora tú nos recuerdas en el caso de British Telecom, ¿pudiera aplicarse al caso de América Móvil? ¿Ya existe el caso de América Móvil? Que es
ya
el preponderante.
Grandes avances desde, yo me remontaría por ejemplo al 88-90, cuando se le instruye el primer paso, que fue la separación contable. De decir, sepárame tu contabilidad entre Telmex y Telcel, no se permiten los subsidios cruzados. Y ahora en el Reino Unido ya se aplicó una separación operativa a las unidades de negocio, pero es seguir ampliando esa especie de separación contable. Lo que se está planteando ahora, como bien lo evocas, de estas experiencias que funcionaron, pues es una separación estructural. O sea, si no podemos dominar al dinosaurio que es tan grande, segmentemos sus líneas de operación. Ofcom en el Reino Unido lo está evaluando, están muy cercanos a tomar una decisión, y pues lo que siempre decimos es, observemos las mejores prácticas internacionales, históricas, y podría aplicar aquí también, porque definitivamente si se está quedando con 71% de los ingresos, claramente sigue teniendo ventajas desproporcionadas y anticompetitivas en la operación del sector.
Por supuesto, Ernesto. Cuando se dio la reforma también había grandes expectativas en torno a los operadores virtuales, móviles. ¿Por qué no ha cuajado ese modelo aquí en nuestro país?
Ah, qué bueno que lo comentas, Rogelio. Yo vislumbro en ese segmento de operadores móviles virtuales o revendedores de capacidad o comercializadores, como también se les llamaba, como los veo en dos o hasta tres etapas. Su primera etapa, que viene precisamente de hace 6-7 años, con las primeras incursiones de empresas como Virgin Mobile y algunas más, traían problemas en sus modelos de negocio. Querían competir frontalmente con los operadores establecidos. No les funcionó porque en cuanto entran se desploman los precios gracias a la acción de mercado de AT&T y se les descompone toda su operación prevista. Pero desde aquí sostenemos que el principal problema es que se confundieron y querían competir con aquellos con los que les vendían la capacidad. Viene la red pública compartida, viene Altán, este proyecto de empresa público-privada, y ahora con ellos, fíjate que los números vienen muy impresionantes. Aquellos números de líneas que se habían estancado por 6 años aproximadamente en 1,000,000 o 1,100,000, al cierre del año pasado eran 5.4 millones, se ha multiplicado por mucho, y según los últimos registros en días recientes va en 6.4 millones. O sea, está teniendo una explosión muy grande. ¿Cuál es la clave que han seguido? Su clave del éxito actual que ya podemos vislumbrar, tener operación de nicho o muy segmentada. Vemos supermercados muy grandes que lanzan su operador móvil virtual. Sí. Vemos cadenas de cable y de televisión de paga que te dicen, vente y te ofrezco por 200 pesos prácticamente datos ilimitados, y están empezando a ser muy efectivos para el mercado. Entonces sí hay una nueva capa de competencia y es muy interesante ver cómo Telefónica está regresando su espectro radioeléctrico, retirando su operación, pero por el otro lado, los operadores móviles virtuales, sobre todo los que están operando sobre la red de Altán, están teniendo este despegue tan notorio trimestre a trimestre.
Pero pues eso no es competencia, ¿o sí será competencia, Ernesto?
Mira,
para América Móvil, para que concentra el más del 70% del negocio.
Exacto, yo aquí diría todo suma en favor de la competencia. Suscribo lo que comentas. Ir ahorita en 6.4 millones es una desproporción respecto al operador preponderante, pero va imprimiendo una huella, y creo que de eso se trata, de tener en telecomunicaciones, si llegas a tener tres jugadores más o menos balanceados, que no estén tan desproporcionados como apuntamos tú y yo, de ese 70%, ya le puedes empezar a llamar competencia. Entonces, si estos operadores móviles virtuales llegan a tener un 20% del mercado en algunos años, va a ser un porcentaje bastante respetable, pero sí coincido contigo, es tarea del órgano regulador de México, del IFT, acelerar su acción regulatoria, porque no queremos vivir en preponderancia eternamente.
Claro.
La preponderancia en otros países ha durado 12 años, 14 años, llevamos aquí 8, ojalá tuviéramos luz al final de este túnel competitivo para poder decir en
pues
unos
ojalá.
Pocos años...
Ojalá y así sea. Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit y miembro del IDET. Hasta pronto, gracias por tomar la entrevista.
Hasta la próxima, saludos a todos.
Hacemos una pequeña pausa y regresamos.
Negocios en imagen con Darío Celis. Regresamos.